Victoria. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saludo a Irma Manrique, nuevamente investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, el jueves 26 de enero de 2006. El tema en esta ocasión en vivo es México en el mercado internacional del petróleo, y para ello contamos con la presencia del maestro Arturo Bonilla Sánchez. Maestro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Momento Económico.
Muchas gracias por la invitación.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con 4 líneas, si así lo solicitan, atendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono radio sin costo 01 800 505 26 88. Arturo Bonilla Sánchez es economista graduado en la UNAM, tiene estudios de posgrado en desarrollo económico en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ha impartido cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de Economía Política en UNIDOS, y actualmente es profesor de cátedra en la Facultad de Economía de la misma universidad en diversas asignaturas. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas y director también del Departamento de Economía de la Universidad de Chapingo. Como coautor, ha participado en más de 20 libros y ha escrito más de 60 artículos. Sus más recientes trabajos son, como coautor, un libro, Cambios en las Industrias Petroleras y de la Energía, 1970-2001. También el libro Los Clásicos del Problema de la Reposición Ambiental y el artículo Paul Suisi, un gran marxista en el mundo, publicado en la revista Problemas del Desarrollo. A la fecha tiene algunos artículos más para su futura publicación. Bien, Arturo, el tema del mercado internacional de petróleo resulta para México fundamental.
Sí.
En varias ocasiones has estado tú también aquí en el programa con otros investigadores, etcétera, y hemos visto la importancia global que significa para nuestro país el mercado del petróleo, puesto que somos fuertes productores de él, aunque no los primeros, pero sí fuertes productores de petróleo en América Latina. Y hay otro asunto que es también bueno para conversar contigo, que es el significado del petróleo en la geopolítica. Háblanos de esto, por favor.
¿En la geopolítica?
En la geopolítica.
Bueno, el problema que se nos presenta principalmente con relación a la geopolítica del petróleo es la importancia, no solo estratégica, en la que tiene este combustible, sino sobre el que podría yo charlar muy esquemáticamente, sino la importancia del petróleo para la obtención de energía secundaria, que podría ser energía mecánica, electricidad, de muy diversas formas de expresión de la energía.
Sí.
Y lo que ocurre es esto, que el combustible que más se usa para la obtención de energía es precisamente el petróleo.
¿Cómo, en qué porcentaje estamos hablando del uso de este combustible?
Varía según el año, pero más o menos se puede estimar que un 40% del total del abastecimiento mundial,
sí,
proviene del petróleo.
Sí.
Y luego le queda un poco más abajo, como de un 35%, el carbón, que es una especie de hermano del petróleo, y luego el gas natural, que generalmente viene asociado exactamente con el petróleo, aunque hay yacimientos secos que les llaman así porque nada más tienen por gas, pero lo genérico, lo que predomina, es la existencia de un petróleo siempre asociado con el gas. Bueno, entonces este combustible se usa en gran escala en el planeta y sustituyó al carbón desde hace tiempo. Y no se ve en el futuro la posibilidad de que este combustible sea rápidamente sustituido por otras fuentes de energía. De tal manera es importante que ningún país del mundo se pueda dar el lujo de no contar con abastecimiento propio o importado
De petróleo.
Para poder abastecer las necesidades de su aparato productivo y las necesidades de los servicios. Y que muchas veces se ve solo indirectamente a través de la producción de energía eléctrica o en los medios de transportación. Pero hay otras maneras de usar el petróleo.
Sí. Bien, esto le indica pues como, digamos, de tal importancia que en la geopolítica representa precisamente el punto central.
Así es. Así es.
¿Qué entendemos aquí, pues, la importancia geopolítica del petróleo?
Bueno, sí. Exactamente. El petróleo se encuentra distribuido en una forma inarmónica o no adecuada a las necesidades de la producción mundial. El petróleo se encuentra en forma abundante en los países del llamado Golfo Arábigo o Pérsico, del Medio Oriente, y ahí es donde están las principales reservas de petróleo en el mundo. Se calculan que entre un 65 y un 70% del total de las reservas de petróleo existentes en el mundo están depositadas allí. Entonces, en otros países, como Kuwait, como Irak, como Irán, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, entre otros, ¿verdad? No se requiere tanto petróleo como ellos tienen en su subsuelo. Sin embargo, en otras partes del mundo, en donde la actividad productiva se lleva a cabo en gran escala, en los países altamente desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, etcétera, etcétera, las necesidades de petróleo son muy grandes. Y esto hace, sus necesidades no pueden ser plenamente satisfechas con productos, con producción interna, necesitan importar. Y por lo tanto le da un carácter muy sui generis, muy especial, muy importante a los países ricos de petróleo, no solo del Medio Oriente, sino también de otras partes del mundo, en este caso México o Venezuela, que sea.
Sí. Digamos que en la División Internacional del Trabajo que los teóricos manejan,
sí,
parece natural que unos produzcan el combustible y otros lo usen para la industria, es decir, coarta de una manera tajante la industrialización de aquellos productores de petróleo.
Exactamente, exactamente.
Bien.
Ahora, no solamente es estratégico en la geopolítica del petróleo, sino también por fines militares.
Claro.
No hay ningún ejército en el mundo, ni marina, ni fuerza aérea, capaz de poder moverse sin un abastecimiento de petrolíferos, que es el combustible, que son los combustibles que se requieren en la aviación militar, en la marina, también militar, y en la movilización de los ejércitos. Por eso es muy importante el petróleo.
Claro. En algunos escritos tú has encontrado una frase que ya dices combinación planetaria. ¿Qué quieres decir con esto?
Más bien debería decirse descombinación. Es esa cosa inarmónica que te decía hace rato, en el sentido de que por un lado en una parte del planeta se requiere el petróleo, pero está muy lejos y lo tienen otros que no lo requieren en esa magnitud.
Bien. Bueno, vamos a un corte y volvemos.
Premio Nobel de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país o ajenos al instituto.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iisc.unam.mx.
Requiere tecnología también de primer nivel, la cual pues se encuentra más bien en los países que no tienen alta producción de petróleo, lo que hablábamos hace un momento, de esa falta de combinación planetaria, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, ¿en manos de quién se encuentra la explotación en gran escala? Sabemos en parte que es Estados Unidos, pero ¿es solo Estados Unidos hasta la fecha el principal, digamos, explotador de petróleo?
Bueno, si todo depende de qué es lo que quisiéramos expresar. Si queremos expresar que Estados Unidos es el principal país consumidor de derivados de petróleo, eso es cierto.
Es cierto.
No hay ningún país en el mundo que consuma tanto petróleo como Estados Unidos.
Y digamos que la explotación está dependiendo justamente de este consumo.
Exacto.
Está incluso dictando la política de explotación, de exploración de todo.
Lo que ocurrió durante mucho tiempo es que Estados Unidos estuvo en condiciones de autoabastecer sus necesidades con extracción de crudo internamente. Pero conforme iba aumentando el parque automovilístico y de automotores en general y las necesidades de mayor cantidad de petróleo, hubo un momento en que ya no fue suficiente la producción interna o la extracción interna de petróleo en el territorio de Estados Unidos y empezó a importar en forma cada vez más y más y más, y sigue en esa tendencia.
Pero eliminando tanto el mercado como la producción, esto es a lo que me refiero. Es decir, en cierto modo parece un consumidor exigente y bueno, va dejando divisas en donde lo compra.
Sí.
Sin embargo, el dictado de la política de cuánto se produzca, cómo se explote, incluso cómo se explore, ha quedado ya en manos del principal consumidor.
Sí.
Entonces, ¿esto
qué consecuencias
ha generado en términos de geopolítica?
Bueno, primeramente quisiera explicar, aunque sea brevemente, de que Estados Unidos es el primer país que masifica el uso del motor de explosión, es decir, de donde se consume de gasolina. Es el primer país. Y ya todos los demás países siguieron. En consecuencia, fue el país que logró los cambios científicos y tecnológicos necesarios para no solo utilizar el petróleo en los motores de explosión, sino para extraerlo, explorarlo, transportarlo, refinarlo, obtener productos derivados del petróleo. Todo eso. Ellos son los que desde hace más de 100 años empezaron a tener una gran experiencia científica y tecnológica en este tipo de actividades petroleras.
Sí, esto es cierto.
Por eso representaron su ventaja.
Eso es. Sin embargo, hay una cosa importante, una característica importante en el mercado internacional del petróleo, que es la especulación.
Sí.
Este es un punto que tú has trabajado fuertemente. Quisiera que nos hablaras de la relación que guarda con la especulación financiera y monetaria. Es decir, hay de por medio la inestabilidad del dólar, por ejemplo, que va a impactar directamente los precios del petróleo, pero esto genera una especie de alud especulativo.
Sí. Bueno, mira, en realidad la especulación para, se tendría que estudiar desde diferentes perspectivas, es decir, desde diferentes causas. Por un lado está la situación política en el mercado mundial, como influye, que es muy importante, por ejemplo, en este caso la guerra de Irak. Por otro lado está la devaluación del dólar,
sí,
¿verdad? Por otro lado está la devaluación de las otras monedas. Te voy a poner un ejemplo. En estos momentos, todas las divisas fuertes, llamadas fuertes, y si lo son, están siendo erosionadas tremendamente. ¿Cuál es el único indicador que nos sirve para darnos cuenta de ello? Es el aumento del precio del oro. El oro está, y esto lo sabes tú mejor que yo, el oro está aumentando de precio de una forma tremenda. Hace unos cuantos días llegó a su máximo en $562 la onza troy. ¿Eso qué quiere decir? Que así como el oro va aumentando su valor en dólares, en yenes, en libras, en euros, ¿verdad? Del otro lado de la balanza lo que estamos viendo es una devaluación de todas las monedas.
La desvalorización monetaria.
La desvalorización monetaria. Entonces, aunque se diga en esos momentos, el precio del crudo está en $60 o $70 el barril, lo cierto es de que hace medio año, esos $60 o $70 el barril con relación al precio del oro valían más de lo que valen en estos momentos, aunque no se perciba en la cotización del petróleo.
Ajá.
No sé si me explico.
A ver, ¿un poco más amplio?
Sí, es decir, si hace dos meses, por decir algo, el precio del petróleo era de $60 el barril, y hoy sigue siendo de $60 el barril, para poner un ejemplo, ¿verdad? En dos meses el dólar se ha devaluado con relación al oro.
Eso es.
Y junto con él todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los $60 que pagaban hace dos meses por el crudo, y ahora los mismos $60 por ese mismo crudo, ahora lo que estamos viendo es que quien vende ese petróleo está obteniendo dólares devaluados con relación al oro. Y eso es en buena parte producto de la especulación, aunque no exclusivamente.
Uh-huh. Hay una cosa interesantísima en lo que estás diciendo. Resulta que la producción tanto de petróleo como de oro es muy fuerte en la zona de Medio Oriente. En esta zona que has mencionado de los países llamados de Medio Oriente.
Sí.
Entonces, de ahí que la importancia geopolítica de la zona sea cada vez más alta. O sea, la importancia crece en la medida en que son dueños de la producción de uno y de otro, que son referentes en el mercado especulativo financiero,
¿verdad?
Entonces, ¿cuáles otros impactos encuentras tú que podríamos mencionar aquí? Porque son variadísimos.
Claro. Bueno, hay un problema de especulación en este caso del dólar y de las demás divisas.
Sí.
Independientemente de cuál sea el precio de las demás mercancías.
Exacto.
Es decir, estas divisas con sus precios están siendo factores de especulación. Los están especulando. Hay especulación contra el dólar, contra el yen, contra la libra, ¿verdad? Combinación de todas ellas. Esto es un fenómeno imparable y creciente. Eso lo sabes tú mejor que yo. Bueno, ese es un problema. El otro problema que va combinado a esta especulación con las divisas es la propia especulación que se lleva a cabo con el precio del crudo. Independientemente de qué le pase al dólar o a la libra monetariamente, acá en su precio, el petróleo está sufriendo variaciones de una u otra naturaleza, hacia arriba, hacia abajo, a una velocidad de vértigo, porque porque cambia en segundos, cambia en minutos la cotización. Y estos cambios obedecen mucho a la naturaleza de la especulación que se hace, en este caso específico, con el precio del petróleo.
Porque hay una lógica en la economía en que cuanto más escaso, más caro.
Sí.
Hay un problema de escasez, ahí esperándonos sobre todo a México y a algunos otros países que, bueno, poco a poco han ido explotando su crudo y bien sus reservas disminuirse.
Sí.
Bueno, esto, lo lógico es que el precio de este bien, del petróleo, crezca.
Claro.
Sin embargo, hay apreciación acerca de que se manipula el precio.
Sí.
De modo que ni $60 por barril cubren realmente el costo de un bien tan escaso.
Exacto.
¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pasa después de esto?
Yo coincido totalmente contigo. Lo que pasa es que no es fácil llegar a tener un punto de referencia. ¿Cuál debiera ser el precio de una mercancía que tiende a agotarse definitivamente?
Uh-huh.
Y bueno, ahí, ¿cuál va a ser la teoría económica que explique esto? Yo hasta este momento no conozco algo que sea convincente en términos explicativos del fenómeno de cuál debería ser el precio de un bien que tiende a agotarse. Lo único que se puede suponer es que conforme se va agotando y se sigue usando, su precio va a ser mayor, ¿verdad?
Sí.
O por el contrario, si se van encontrando más reservas de petróleo, pues tendríamos la tendencia que su precio bajara. Pero ¿cuál sería el tope, el máximo? ¿Cuál sería el mínimo? Eso es lo que no sabemos.
Bueno, aquí la manipulación del monopsonio, es decir, de los consumidores, y en este caso del principal consumidor, que es Estados Unidos, está operando de manera continua. Por eso decía yo, el precio de $60 no compensa la pérdida, digamos, de escasez, más bien, del bien.
Sí.
México y los productores de petróleo debieran obtener un precio superior. Y sin embargo, esto les es de alguna manera escamoteado por el monopolio del consumidor. En este caso, pues estamos hablando de Estados Unidos.
Pues no solo.
Ahí sería un monopolio, sería un oligopolio.
Estados Unidos, Japón, Alemania,
sí.
Los principales.
Todos aquellos que son altamente industrializados, altamente consumidores de combustibles y no productores del bien.
Exactamente, o insuficientemente productores. Es el caso de Estados Unidos y de Inglaterra, que tienen petróleo en el Canal del Norte, pero no le alcanza.
Eso da lugar, pues, al terreno de la especulación todavía más fuerte.
Sí, desde luego.
Digamos,
pero hay un factor que altera en forma, pues ahora sí, que casi impredecible, es el de la situación geopolítica.
Exactamente.
Sí.
Ese era el punto inicial de lo que hablamos.
Exacto, es decir, la situación geopolítica. Porque vamos a suponer, si en Irak matan a muchos soldados norteamericanos, que no lo deseo, yo quisiera que se retiraran en paz a su casa, ¿verdad? Inmediatamente va a repercutir en un alza del petróleo. Que si hay un lío en la casa del emir de los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Un lío familiar de familia, se especula con el petróleo. Que si hay un problema político también en Arabia Saudita entre la familia real, como está ocurriendo, hay otros cambios en el precio del crudo. Que si viene el huracán que pega de Nueva Orleans, hay otro. Hay una serie de factores secundarios, si tú quieres, a veces no tan secundarios, pero que están alterando el momento de los precios. Y esto lo aprovechan los especuladores para ganar rápido. muy rápidamente utilidades, claro, también se arriesgan a perder, ¿no? Pero generalmente, como conocen muy bien cómo puede ocurrir, se mueven. Y tú sabes que cuando hay un comprador, un vendedor poderoso, influye en la modificación de los precios en la dirección que a él le conviene.
Bueno, sí. Bien, pues estamos aquí en Momento Económico, conversando con Arturo Bonilla sobre el mercado internacional del petróleo y su impacto en México. Volvemos.
Actividades de la 27ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a realizarse del 23 de febrero al 5 de marzo de 2006, el Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Bancos Extranjeros en América Latina, las nuevas estrategias del poder financiero. La cita es el viernes 24 de febrero a las 18 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. También asiste a la mesa redonda Inserción Industrial de México en la Globalización, que se realizará el domingo 26 de febrero a las 12 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Esperamos en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, Centro Histórico. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-23-00-93 y 99.
Sí, tenemos algunas llamadas que quiero agradecer. Yo estoy en un dragón del señor Gerber Pigú, el ingeniero Muñoz y de Francisco García. Muchas gracias por sus llamadas. Yo hay algunas preguntas que, a ver, vamos a ver. ¿Qué tan cierto es que nuestros políticos tengan razón en empecinarse en mantener el sistema globalizador cuando vemos que este mantiene los problemas mundiales y es decir, los acrecienta, ¿no? ¿Y por qué en México se tiene tanta consideración con los explotadores megamillonarios, banqueros tradicionales y bolsa de valores? Bueno, don Agustín Mondragón hace estas preguntas, ¿no? ¿Quieres contestar, Andrés?
Bueno, empecemos por la primera. ¿Cómo es este?
¿Qué?
Sí.
¿Qué tan cierto es que nuestros políticos
empezaron
a mantener el sistema globalizador?
Sobre ese particular, Pemex es una entidad pública.
Sí.
Y por lo tanto, la designación de los funcionarios que están en el máximo nivel es una designación de carácter político.
Sí.
¿Verdad? El petróleo es estatal y por lo tanto son políticos los que están al frente de las decisiones que se deben adoptar en Pemex también en materia petrolera. Pero no son los hombres que se manejen por la libre, no, tienen que estar condicionando los precios en función de cómo se está moviendo en el mercado internacional día con día el precio del petróleo. Es decir, no es una manipulación grosera, tosca, primitiva, no. Tienen que estar viendo cómo está el precio del petróleo en Nueva York, cómo está en Texas, cómo está en Londres, o qué cosa, en distintas partes del mundo, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿qué dice? ¿Por qué México se tiene tanta consideración con los explotadores megamillonarios, banqueros transnacionales y bolsa de valores?
Bueno, esto ya es un problema de carácter político que tiene que ver con las elecciones próximas, ¿no? En que cada candidato ofrece una plataforma de cómo resolver esos problemas, sobre todo, por ejemplo, el caso del Fobaproa, ¿no?
Sí.
Que ahora es IPAF. Sí, pues eso es ya más bien un problema de naturaleza política.
Exacto.
Si no, no queremos, no pasa nada. Pero si la gente actúa, no queremos, exigimos que se aclare lo del Fobaproa, el PAB, etc. Entonces eso ya cambia.
Tiene otro cariz, claro.
Claro, tiene otro cariz.
Bien, el señor Piyu, perdóneme, no sé, el nombre no lo puedo leer bien. Pero él pregunta qué efecto tendría en el precio internacional del petróleo la casi inminente iniciación de un conflicto entre Irán y Estados Unidos.
Bueno, primeramente no deseo que se pase a perjudicar a Irán. Creo que es un país que ha sufrido mucho, tuvo una guerra de 8 años en la década de los 80s contra Saddam Hussein, contra Irak, que costó muchas vidas. Tuvo su revolución islámica que costó muchas vidas por la represión del Shah de Persia, del Shah Reza Pahlavi, y que pues, fue apoyado por los Estados Unidos porque necesitaba mantener bases militares en contra de la Unión Soviética, porque Irán hace frontera con el territorio de lo que era la Unión Soviética. Entonces por eso había mucho interés en detener todo eso, ¿no? Sí. Ahora no quieren que sea la potencia nuclear. Y el problema es de que eso repercute en un aumento en el temor de que pudiera haber una invasión norteamericana en Irán y por lo tanto en un aumento en el precio del petróleo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Irán es uno de los tres principales países que tienen petróleo. Y que ahora no la controlan cabalmente las empresas petroleras transnacionales, y a lo mejor detrás de toda esta guerra contra Irán, ¿verdad? Es precisamente porque les interesa poseer el petróleo de las reservas de crudo que existentes en el territorio de Irán. Yo no lo dudo. No lo dudo, ¿por qué? Porque durante probablemente unos 20 a 30 años el petróleo ya llegue a fases de agotamiento en el mundo. Y por lo tanto el que posea las reservas más ricas de petróleo en el mundo va a poder mantener con la actual tecnología el funcionamiento de su actividad económica, el funcionamiento de su aparato productivo. Entonces el petróleo se va convirtiendo, conforme hay estas tendencias al agotamiento del crudo en el mundo, a que el precio del petróleo suba y a que haya cada vez mayor rebatinga en la disposición, en el control de las reservas de petróleo en el mundo.
Sí, además de que, como lo han dicho otros investigadores, efectivamente no son solo las reservas de petróleo, sino las de agua, que también esta zona es particularmente rica en recursos que son estratégicos y por lo tanto forman parte de, vaya, son el centro de, justamente del problema geopolítico.
Sí, bueno, también, fíjate que en el caso de Israel y de Palestina se tiene este problema.
Sí.
Cuando se trazaron las fronteras del Estado de Israel, se trató de asegurar el abastecimiento, porque hay muy poco agua, se trató de asegurar que las aguas escurrieran a lo que iba a ser el territorio de Israel. Pues Israel más o menos controlaba como el 80%, controla como el 80% del agua, y los palestinos solamente el 20%. Entonces hay una distribución ahí muy desigual, orográficamente hablando, por la forma del terreno, pero pues muy bien seleccionada para darle sustento con un abastecimiento seguro de agua a los israelíes.
Así es. Entonces, te digo, esto es por lo que también habría que estar muy pendientes. Claro, tú dices muy bien, el agotamiento en cuanto al petróleo hace que sea más
la disputa,
y la provincia, ¿verdad? De estas potencias, pero estar
controlando
y hasta poseyendo territorialmente, ¿no? Bien, ¿Qué es de cierto, pregunta Francisco García, con relación a que los políticos venden contratos a extranjeros por concepto de crudo? ¿Sabes tú algo de esto?
Bueno, lo que México exporta, y esto lo hace funcionarios que son políticos, ¿verdad?, del gobierno del que sea, es vender crudo. Así lo hacen, ¿no? Esto, es decir, lo que nosotros queremos es que no se venda crudo el petróleo. Queremos que el petróleo tenga valor agregado, es decir, que se desagregue con nuevos productos, con petrolíferos, y por lo tanto que no se esté vendiendo como una materia prima.
A ver, y viendo el punto de México, porque hablábamos de cómo es para México todo este problema que ya es, como sabemos, de mercado internacional. Para México, ¿cómo ha sido la participación, su participación en este mercado? ¿Cómo ha sido la participación de México en el mercado internacional?
Bueno,
digamos, podría ser históricamente, si quieres,
mira,
para poder entender bien.
Sí, mira, hubo un periodo muy corto, de 1978 hasta 1981, uh-huh, en donde el precio del crudo fue muy alto,
uh-huh,
por la revolución en Irán, que tumbó el Shah Reza Pahlavi, y subió mucho el precio del petróleo. Entonces, al subir mucho el precio del petróleo, indirectamente empezó México a recibir muchas divisas provenientes de ese incidente internacional, la revolución islámica. No fue producto del esfuerzo productivo de nosotros acá, con mucha actividad, no, fue una situación internacional,
la demanda general
de la revolución islámica. Entonces se sube el precio del petróleo y México recibe sustanciosos montos de divisas. Esa situación cambia desde mediados de 1981 hasta prácticamente 1998, es decir, para ese largo periodo México obtuvo por un mismo barril de petróleo exportado cada vez menos. Y ahí es donde las cosas se pusieron muy complicadas. ¿Por qué? Porque a México se le prestó una gran cantidad de dinero, los préstamos internacionales, sobre la base de que iba a haber precios del crudo buenos, que con los cuales habría suficientes divisas para cubrir el costo de los préstamos.
Sí.
Bueno, pero eso no ocurrió. Acabó el sexenio del licenciado López Portillo, empieza el del licenciado Miguel de la Madrid, y ya la administración de la Madrid va a ser víctima de esa caída brutal de los precios internacionales del crudo, y entonces el gobierno mexicano de ese momento se ve en la necesidad de tener que pagar sus obligaciones financieras, por un lado, pero recibiendo una cantidad cada vez menor del principal producto de exportación del país, en este caso el petróleo. Entonces esta disminución de los precios del crudo semiestranguló a la economía mexicana. Muchas veces de estas cosas se les hace culpables a los funcionarios. Por ejemplo, este que fue director en la época de López Portillo, que encerraron como 6 años, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, que estuvo en la cárcel, que lo agarraron de chivo expiatorio. Bueno, y después le dicen, no, pues fue Miguel de la Madrid que hizo. Bueno, yo no quiero decir que son un santo, no. Lo que sí es cierto es de que fue los factores internacionales que favorecieron al país en época de López Portillo, y son los factores internacionales los que desfavorecieron a la administración de Miguel de la Madrid. Y no es por culpa de López Portillo, a favor de López Portillo, no.
Lo que ocurrió es
algo exacto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es decisión de un gabinete económico el salir beneficiado o perjudicado. ¿No? ¿Por qué? porque no depende de México, no depende de la soberanía nacional y de las decisiones de un gabinete el que suba o baje el precio del petróleo, en este caso de la mayor cantidad o menor cantidad de divisas que recibe México por la misma cantidad física de petróleo que se exporta. ¿Me explico?
Sí.
Bueno, entonces, desde 81, mediados de 81, hasta que 98, que ocurre un problema financiero fuerte en los llamados países de los cuatro tigres asiáticos, los oleos y también hasta Tailandia, la crisis financiera, esto impactó sobre el precio del crudo y todavía hubo problemas con bajas cotizaciones. Después, poco a poco, empezó a recuperarse el precio, ¿verdad? Y esto permitió que una parte del acrecentamiento de las reservas monetarias de México en términos de dólares haya sido a consecuencia de la elevación, en buena parte especulativa, de los precios del petróleo en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque por la misma cantidad física estamos obteniendo una cantidad mayor de dólares.
Okay. Bien, vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a realizarse del 23 de febrero al 5 de marzo de 2006, el Instituto de Investigaciones Económicas invita a la conferencia Bancos Extranjeros en América Latina, las nuevas estrategias del poder financiero. La cita es el viernes 24 de febrero a las 18 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. También asiste a la mesa redonda Inserción Industrial de México en la Globalización, que se realizará el domingo 26 de febrero a las 12 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Esperamos en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, Centro Histórico. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56 23 00 93 y 99.
Quiero agradecerlas.
Muchas gracias.
Jorge Sánchez, Rogelio Gómez, el señor Morales, el señor Germán Torres Ramos, Silverio Arroyo, Rafael Chávez Mora, Francisco García, José Rodríguez Bárcenas, que nos hace favor de recordarnos que fue Jorge
Bárcenas.
El profesor
perdón, pero algo que encerraron, y como si él hubiera sido el culpable
sí.
De la baja de los precios del petróleo, pues no, son factores internacionales.
Hay una reflexión de Rogelio Gómez que la voy a leer. El equilibrio de los precios, la estabilidad y la ausencia de especulación se lograrán cuando no sea la explotación la que mueve nuestra economía, sino la integridad estructural del desarrollo del planeta. O de otra manera, nuestro barco estelar llamado Tierra se hundirá. Tiene mucha razón, compartimos con ustedes.
Más, yo en apoyo de esto te voy a dar una información muy breve.
Sí.
Sí, estamos jugando con fuego. En materia de abastecimiento energético, como ya se sabe que el petróleo se puede acabar, bueno, ahora se están yendo a grandes proyectos. Hay uno que es de carácter nuclear, pero ahora no es con la fisión nuclear, sino ahora es con la fusión nuclear. Se dice que este nuevo procedimiento de fusión nuclear para poder sustituir al petróleo, no produce los graves efectos que puede producir la fisión nuclear, la que se hacen las bombas atómicas. Bueno, sin embargo, seguimos jugando con fuego, porque un grupo de países se acuerpó en un organismo que se llama ITER, que es International Thermonuclear Experimental Reactor, un reactor experimental
termonuclear,
¿verdad? Internacional, porque son varios países, Francia, Japón, Canadá, Rusia, los que participan, con un proyecto de 14 mil millones de pesos, de dólares, y que va a durar 30 años. Si ese mismo monto de dinero se usara para impulsar fuentes de energía limpias como la energía solar, estaríamos en otro lado. Pero no, como la fusión nuclear da poder militar, da poder político, bueno, pues no quieren dejar
ahí está el papel de nuevo de geopolítica.
Ándale. Entonces, aquí hay un problema serio. Tiene razón este señor joven.
Sí, el señor Rogelio Gómez, muchas gracias. El señor Morales dice, ¿a qué se debe que el oro se esté devaluando y las demás monedas internacionales como el dólar, si el oro físicamente no se usa?
A ver, bueno, el oro no se está devaluando. El oro está subiendo de precio, el oro se está apreciando con relación a las divisas. Como el oro es una cantidad física X, ¿verdad? De la que existe, el planeta para fines monetarios, lo cierto es de que esa cantidad física puede tener distintos precios. Y cuando los precios del oro, un kilo por decir así, sube, ¿qué quiere decir? Que nosotras que
la valor de dinero,
exacto,
se devalúa,
en este caso el dólar, la libra, el dólar,
cosas, ¿no?
Exacto,
la expresión, digamos, monetaria del oro tiene que disminuir cuando crece, pues esa es la expresión, ¿no? Al crecer el precio estamos dando más, pero
más dólares por la misma cantidad,
más dinero,
exacto,
por la misma cantidad.
Por eso refleja no la devaluación de dinero,
sino la devaluación de la moneda. Esto me viene a aclarar. Sí. Héctor Mandoch Sánchez.
Sí.
La corrupción en el país ha sido un enemigo fundamental para la política económica. Un ejemplo de esto es justamente el sexenio de López Portillo. ¿Podrían hablar un poco más al respecto? Bueno, no es el programa estrictamente sobre el sexenio de tal o cual presidente, ¿no? Sí hay problemas en cada sexenio,
sí.
Pero, bueno, ¿quieres hablar sobre...?
Bueno, yo creo que para poder hablar responsablemente sobre la especulación, más bien dicho, sobre la corrupción,
en el caso de López Portillo,
habría que dedicarle un programa
a varios
participantes, ¿no?
Así es.
Sí, sí hubo.
Sí, pero vaya, no es...
Eso no me cabe duda.
No es más que el nombre de la administración, al frente estaba López Portillo, pero los corruptos eran muchísimos, ¿verdad?
Varios, sí.
Silverio Arroyo, ¿cuál es el impacto de los combustibles en el campo? A ver.
Bueno, el campo se caracteriza, si se refiere al campo mexicano, podemos decir que la mecanización del campo mexicano es muy pequeña, sí, con relación a las extensiones de tierra que se utilizan para los cultivos. Entonces, la cantidad de maquinaria que se usa para fines agrícolas es pequeña, sigue siendo modesta, a pesar de que ha crecido en los últimos años, pero es muy poco el uso de la maquinaria en grande escala, es muy poco lo que se hace en México. Aunque los precios del combustible que se usa en el campo, pues están también sujetos a los aumentos que sufre en general los consumidores urbanos, aunque hay subsidios y todo esto un poco para amortiguar el impacto de los aumentos.
De hecho, bueno, no sé, me atrevo a opinar que el incremento del petróleo no ha tenido un impacto favorable sobre el campo mexicano. Si se refiere a la agrícola, porque la política que económica que recibe no está dándole prioridad, no es una prioridad el campo, desgraciadamente, ¿no?
Exactamente.
Bien, ¿cómo afecta, pregunta Rafael Chávez, cómo afecta este contexto geopolítico del petróleo a la petroquímica mexicana?
Bueno, sí, tendría que precisar esto un poco más, pero yo podría hacerlo. Si tomamos en cuenta que en el actual momento las autoridades mexicanas han estado fomentando la exploración y extracción de crudo para venderlo como tal, sí, esto afecta a la petroquímica indirectamente, porque la desfavorece. No es la extracción y perforación, etcétera, etcétera, para fines de desarrollo de la industria petroquímica.
Exacto.
Esta ha estado semiabandonada, con la idea de que se venga abajo y dejar el capital transnacional a que sea el que se aproveche. Nosotros hemos seguido, y digo nosotros, aunque somos muchos, ¿verdad?, pero nuestros gobiernos últimos han preferido vender desde López Portillo hasta acá, hasta incluyendo a Fox, ¿verdad?, ha preferido vender crudo en vez de procesarlo para industrialización. ¿Por qué? Porque año con año se ve que el grueso de la inversión de Pemex va a parar a fines de exploración y extracción y exportación de crudo, más que de refinación y de producción de productos petroquímicos.
Y parece que este es, por lo que han dicho otros investigadores en programas sobre el mismo tema del petróleo, ha sido el interés primordial de Estados Unidos, más que nada el de que no se produzca petroquímica en este país, sino que más bien se extraiga, y en eso tienen puestos los ojos de la inversión norteamericana.
Esto, yo no estaría tan seguro.
Bueno, dicho por gente que parece que está bien informada, yo también esto te lo paso aquí, de lo que se ha dicho aquí. Bien, Francisco García, escuchó en el programa, un programa sobre un foro, el foro consultivo, que así se llama, en el internet seguramente, donde se menciona que el precio del alcohol en Brasil es de 3 pesos el litro, y que pagamos 8 nosotros por el litro de petróleo, que estamos metidos, dice, asumiendo de todo ello. Bueno, seguramente se refiere a un combustible alternativo.
Sí.
Eso es lo que quiero
Sí, bueno, en Brasil hay una sustitución, todavía limitada, pero al fin y al cabo sustitución del consumo de gasolinas,
sí,
por el consumo de alcohol.
Sí.
Es decir, el alcohol se combina con la gasolina para usarla en los motores en los motores de explosiones, autotransporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que están haciendo. Para eso se va requiriendo ampliar las zonas de cultivo de la caña de azúcar, de donde se extrae el alcohol para estos fines. Uh-huh. Ahora, ahí hay problemas muy serios de contaminación del ambiente, de una expansión tremenda del monocultivo, de la caña de azúcar. En fin, hay problemas que no estarían en condiciones de poderlos calibrar, pero están presentes.
Eso es decir, que estos usos alternativos, es decir, estos usos de combustibles alternativos no están suficientemente probados como, bueno, sobre todo desde el punto de vista del ambiente, hace mucho daño. Uno. Dos, no son suficientemente, yo creo, eficientes como el petróleo.
Ajá.
Y hay otros, bueno, sobre todo los que hemos mencionado de tipo de geopolítica, que están por delante de todos. Entonces hay como una especie de conspiración general en contra de una alternativa en combustión.
Sí, hay de eso en parte. Mira, yo creo que Brasil, si en Brasil fue bueno meter el alcohol en combinación con la gasolina, por una cuestión, el precio subió mucho por el mercado internacional y Brasil no tiene suficiente petróleo para sus necesidades internas, entonces tiene que importarlo y cada vez le sale más caro. Entonces, una forma de sustituir la importación de petróleo fue metiéndole alcohol, y hoy se calcula que un 20% del total del parking de automovilístico de Brasil ya consume alcohol con gasolina. Esta mezcla es híbrido.
Sí.
Y eso hace que Brasil no tenga tantos problemas.
Eso es.
En ese sentido.
Eso es. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. No quiero finalizar el programa sin dejar de agradecer a Irma Vera, a Emanuel Guerrero, al profesor Amado Barrera y a Salvador Yáñez sus llamadas. Y bueno, nos despedimos de ustedes, estimados radioescuchas. Te agradecemos muchísimo, Arturo Benillo, por haber estado en el programa. Dándonos a conocer todas tus opiniones sobre este mercado internacional del petróleo tan difícil, ¿no?
Muy difícil.
Bien.
Muchas gracias por tu invitación y
gracias
a órdenes en alguna otra ocasión que haya interés en invitarme.
Cómo no, con todo gusto. Sí. Estoy en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Santiago Hernández, producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue la realización de Sonia Ramírez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un excelente día y un muy buen fin de semana. Gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesen a usted.